Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12 y 7 minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí al otro lado. Arrancamos con fuerza, con ganas, esta nueva semana, la segunda del mes de marzo, 9 de marzo ya hoy. Y bueno, vamos a estar juntos como cada día entre las 12 y la 1 del mediodía en esta sintonía, en esta su casa en Radio Inter. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Cuando él decida, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Pues ahora es justo a las 12 y 8 minutos de la mañana, como decía, de este 9 de marzo. Vamos a hablar, decía, ese indicativo de salud y de calidad de vida. Vamos a hablar de calidad de vida, vamos a hablar de alimentación, vamos a hablar de productos cárnicos, vamos a hablar de historias personales vinculadas a la profesión de uno, a conseguir, quizás también podemos resumirlo así, a conseguir aquello en lo que uno cree con el paso de los años y disfrutar de la profesión que uno elige. Y lo vamos a hacer con alguien que ha venido esta mañana desde León para estar con nosotros, aunque él es de Madrid, pero tiene su historia personal ya y profesional montada en esa capital bellísima, en León. Víctor Pérez, buenos días.
Hola, buenos días.
De todo eso vamos a hablar, de muchas cosas, ¿no?
Sí, sí, mucho.
¿Eres de Madrid?
Sí.
Eres de Madrid y con, decía yo, vamos a hablar de productos cárnicos porque tú ahora mismo eres el gerente de Alcorte.
Sí.
Que ya para antes de comenzar a hablar vamos a dar esa web para que los oyentes de este programa puedan ir investigando. Que todo lo que nos vas a contar de productos, al menos está ahí y es así. Alcorte.com.
Sí, es 3w.alcorteleon.com.
Alcorteleon.com. 3w.alcorteleon.com. Pero hasta que ese alcorteleon.com, esa tienda con productos muy específicos y una tienda, lo hablábamos antes, ¿no? Con matices muy muy peculiares, muy vanguardista, se materializa. Tu historia personal, a pesar de que eres joven, ha ido evolucionando, ¿no? Hasta llegar ahí.
Sí.
¿Este es tu sueño o todavía queda más por conseguir?
Uf, quedan muchos.
¿Quedan muchos?
Sí. Sí, me gustaría evolucionar todavía un poco más en esta profesión y aparte que ahora mismo esto va cambiando mucho y hay que estar siempre evolucionando, ¿no? Porque el sector de la alimentación ha cambiado mucho, las familias ya no son lo que eran, el número de personas que era una familia era mucho más grande que ahora y la gente demanda otro tipo de productos y de artículos y de servicios que hay que ir dándolos porque si no te quedas atrás y te obligan a cerrar, al final hay que estar siempre ahí.
Decía yo, eres joven, ¿son cuántos? ¿40 y...?
42.
42. 42 años, pero en el mundo, en este mundo tan amplio de la carne, ¿no? Sí. De la charcutería, tú llevas desde los 15.
15 años, sí.
En Madrid.
En Madrid,
todo
sí.
Arranca, tú vivías en Parla.
Sí, 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 sí.
Y un día, por casualidades de la vida, conoces esta profesión,
sí.
¿No? Porque tú seguías estudiando.
Sí.
¿Y qué tiene para, después de unos meses, probando en una carnicería de al lado de tu casa,
sí.
De tu barrio, de toda la vida, llegas y le dices a tus padres, ya los estudios no, quiero crecer aquí?
Sí, sí.
¿Qué pasó?
Pues fue un cúmulo de circunstancias, ¿no? Fue ese verano que había probado todo, no tenía nada que hacer y por ganar un dinerillo, pues donde iba a comprar mi madre como tantos, para tener algo de dinero para poder comprarte ropa, las cosas que te gustaban, ¿no? Entonces, pues decidí ponerme a trabajar en la carnicería que había al lado de mi casa y justo pues la coincidencia fue dar con una persona que que me metió en este mundo y era un poquito mayor que yo, 3 años más. Éramos muy jóvenes y claro, pues conectamos muy bien. Luego esa persona me enseñó mucho y se llamaba José Antonio, que ahora está en Benavente, tiene también su tienda propia. Y tuve la gran suerte de caer con él y meterme en este mundo y me picó el gusanillo. Y luego también es, bueno, las ganas de trabajar, de ganar dinero también, en esos momentos, pues oye, no es como ahora, que es todo más fácil. Ahí era más complicadillo, entonces fue todo eso. Y luego pues a mí me gusta mucho tratar con la gente desde pequeñito. Y entonces fue una cosa eso, que este chico que fue el que me enseñó, me lo enseñó de una forma muy atractiva y luego pues eso, el trato con la gente, que me gustaba mucho.
De ahí vas adquiriendo, una vez que ya decides que te quieres dedicar a esto,
sí.
Vas asumiendo cada vez más responsabilidades,
sí,
¿no?
Sí.
Y la vida te ofrece la posibilidad de hacerte cargo de una tienda, ¿dónde? ¿Aquí o en León?
Primero fue aquí en Madrid.
¿Primero en Madrid?
Sí, cuando llevaba 8 o 9 meses de aprendiz, la empresa para la que yo trabajaba, se llama Jerónimo, este señor tiene muchas tiendas en Madrid todavía, me ofreció la posibilidad de una tienda en Getafe. Yo vivía en Parla, Getafe está cerquita, encima tenía el hándicap que vivían mis abuelos allí, de llevar una tienda a 50% con él. Yo era muy joven, pero bueno, yo me atreví y me lancé. Y era pues eso, trabajar, trabajar y trabajar, porque de aquella no había ni vacaciones, ni días libres, ni descansos, no como ahora, tus 8 horas, no, allí trabajabas desde por la mañana hasta por la noche, y lo que te picaba era el gusanillo de eso, de mejorar las ventas, de ganar más dinero, o sea, era el anzuelo era ese, ¿no?
Pero yo me pregunto, porque claro, tú además tienes ya un amplísimo conocimiento de los productos, ¿no?
Sí.
Porque vamos a hablar también de esos productos de Alcorte León, estamos hablando de esta trayectoria tuya, estamos hablando de carnicería, de charcutería, de que te gusta tratar con el público, pero para ofrecerle al público un buen producto tú tienes que conocer ese producto.
Claro, sí, sí.
Esto
sí.
También llevará su tiempo, ¿no?
Mucho tiempo, sí. Lleva mucho tiempo, mucho trabajo, muchas horas, como todos los oficios, pues dedicarle muchas horas, que te guste mucho, porque si no amas lo que haces, no vas a ser capaz de involucrarte y de aprender también, ¿no? Sobre todo tener muchas ganas. A mí siempre, desde que empecé, me gustó mucho y me sigue gustando.
Llegamos a León. Vamos, sí. Nos quedamos en León porque otra oportunidad laboral,
sí,
digámoslo así, te lleva hasta León. Tú no te lo piensas. Hay esa oportunidad, te vas. Y decides quedarte allí. Bueno, luego ya juegan en esta historia juegan también otros factores, ¿no? Como,
sí,
como el amor,
sí.
Y tú decides pues ya hacer tu vida en León.
Sí.
Este negocio, ¿cuántos años llevas ya en León entonces?
Pues llevo desde el 95. Llevo ya allí.
Desde el 95, ya
sí,
son años.
Ya son años, sí.
Y además, además de el amor de tu vida, imagino, ¿qué te ha dado la ciudad de León, profesionalmente hablando?
Bueno, pues es una ciudad muy muy bonita. La gente, aunque tiene fama de fría, yo creo que nadie es frío, depende con quién trates, ¿no? Y pues yo me he encontrado muy a gusto porque es una ciudad muy acogedora, muy bonita, y luego, pues oye, desde entonces he tenido trabajo y sigo teniéndolo, o sea que estoy contento.
Y hay producto, ¿no?, de calidad, porque bueno, claro, es que esto, Víctor, podríamos decirlo de casi todas, ¿no?, las comunidades autónomas, porque si algo tiene este país es que hay una riqueza de todo.
Exactamente.
Al hablar de carnes, la zona del Bierzo, la zona de León, la zona de Castilla y León en general,
sí,
tiene productos, unos productos de calidad increíbles.
Increíbles. León es una ciudad y tiene una provincia riquísima en todo, porque tiene en todos los sectores. Tiene agrícola, hortifrutícola, tiene vino, tiene legumbres, es que tiene de todo, es una pasada. Sí,
más allá de la cecina, que
más
conocemos.
Más allá de la cecina, sí.
Más allá de la cecina, Víctor Pérez en Alcorte, ¿qué productos podemos encontrar?
Pues en Alcorte encontraremos las carnes, que tenemos una política que es la de comprar la carne a pequeños ganaderos de la zona, y yo creo que es la única forma de crear riqueza también allí, ¿no? Porque las cosas, como todo el mundo sabe, están difíciles.
Y de asegurarte una calidad que de otra manera no podrías,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí. Está criada la carne con mimo, está criada de la forma artesanal, Y luego, aparte de eso, con esa carne tan buena, hacemos un montón de elaborados, que es lo que la gente demanda ahora, porque la gente ya no demanda un filete o una carne para guisar, quiere pues llevarlo ya medio elaborado. Hacemos desde hamburguesas de mil tipos, hacemos cachopos, hacemos albóndigas.
¿Cuántos tipos de cachopo hacéis, por ejemplo?
Uf, muchísimos. Además, nos los inventamos, hacemos cosas nuevas, o sea, ahora mismo tendremos en el mostrador 14, 15 tipos diferentes de cachopos. Sí, eso a la gente le encanta, a la gente joven, que al final es el que consume, ¿no? La gente mayor, por desgracia, pues cada vez come un poquito menos y come sin sal o come de otras maneras. Y la gente que consume, que la gente joven, pues demanda este tipo de productos y es lo que hay que hacer ahora. Todo medio elaborado, medio cocinado, o casi ya cocinado, también hacemos cosas cocinadas. Y es así. En nuestra tienda pues encontrarás eso, desde carnes muy buenas de lechazo de la zona, lechazo churro de allí, de la zona de Tierra de Campos, la ternera de allí, cerdo de allí, de Salamanca, ibérico también, que está muy bueno. Y luego todo el tipo de elaborados y luego nuestros embutidos, embutidos Matachana.
Embutidos Matachana, que claro, los oyentes que nos estén escuchando y sean amantes de este tipo de productos, esta marca es como ya garantía de calidad.
Es un buque insignia de León, sí.
Que también es responsabilidad tuya ahora,
sí,
ese buque.
Sí, sí, sí. Sí, sí, de hace ya muchos años pues decidimos continuar con esta empresa que estaba ahí semi-abandonada y reflotarla, ¿no? Y hicimos instalaciones nuevas, obrador nuevo y decidimos ponerla en marcha otra vez.
¿Qué tipos de embutidos? Porque quizás lo más conocido sea la morcilla.
Sí, Matachana, la morcilla y el elaborado fresco, que es la salchicha, el chorizo y el picadillo. Ajá. Y a eso añadimos también una gama de precocinados con callo guisado, morro guisado, oreja guisada y luego una gama de curados también con la cecina, la famosa cecina, lengua de vaca curada, que es un poquito desconocida pero está buenísima. Es tipo como la lengua escarlata que se vende aquí en Madrid en charcuterías, pero ahumada, cocida y pelada. Entonces ya está hecha, simplemente es darle un toquecito de calor y rociarle por encima un poquito de aceite de oliva o pimentón o algo así. Y luego pues también hacemos botillos típicos del Bierzo, también hacemos nosotros, y androllas, que también conocido en el Bierzo. Y luego pues nada, todo tipo de embutido curado, chorizo de herradura, dulce y picante. Hacemos uno con mezcla de carne de vaca de la zona también, que está exquisito, que tiene muy poquita grasa y tiene una textura diferente. Y luego también hacemos jamón serrano y bueno, yo creo que nada más, así lo que es en general.
Lo más innovador que vosotros le ofrecéis a la clientela, porque claro, estamos hablando de embutidos y uno piensa en esas longanizas, ¿no? En los chorizos,
sí, típico.
Aparte del botillo en sí.
Sí.
Porque claro, todo este mundo cárnico también sigue evolucionando, ¿no?
Sí,
y tú
claro.
Lo estás contando muy bien, en lo que pide ahora y no la gente, sobre todo la gente joven. Si tú tenemos que quedarnos con un producto que sea así como más innovador de lo que hacéis, ¿cuál sería?
Pues más innovador ahora mismo sería... En el tema de la carnicería, por ejemplo, de Alcorte, sería un poco la gama de alimentos ya cocinados, ¿no?
Sí.
Que es solo calentar y comer.
Uh-huh.
Hacemos desde roast beef, hacemos pollos asados, luego rellenamos todo tipo de carnes, muslitos, tal, y todo eso lo damos ya cocinado. Y eso a la gente le encanta, porque llegas a la carrera, coges eso, llegas a casa, lo metes al microondas y a consumir.
Y ya está.
¿Y
en embutidos?
En embutidos quizás la cosa está un poco más estancada, es más tradicional. Además los embutidos de León, como son tan tradicionales, pero la morcilla, por ejemplo, decidimos hacerla en tarros de cristal y esterilizarla. Hacerla un esterilizado y un pasteurizado para su conservación, y de esta forma pues podemos llegar a exportar, como hacemos a algunos países. Hemos mandado morcilla a República Dominicana o a sitios así, porque hay mucha gente de León que está por todo el mundo.
Claro, claro.
Y es la única forma de mandar el embutido que no se estropee, y sobre todo la morcilla, que es muy perecedera, ¿no? Que es un producto...
Has hablado de cuáles son tus proveedores, pero tú, además de esta clientela que va allí, ¿no? Eres proveedor, ¿no?
Sí.
También de más gente. Puede ser lo mío desde aquí, si
sí.
Yo a través de internet, ¿no? Te hago un pedido, pero de profesionales de la hostelería también.
También, sí, sí.
¿Aquí en Madrid también?
Sí, aquí en Madrid tenemos bastantes puntos de venta de restauración. Aquí, por ejemplo, a Pescaderías Coruñesas, al restaurante El Filandón, le mandamos morcilla todas las semanas, un buen sitio para ir, muy aconsejable. Y luego pequeños restaurantes tenemos muchos también aquí en Madrid y, bueno, en general en toda España.
¿Y fuera de España hay alguno así...?
Bueno, fuera de España hemos mandado a Grecia, tenemos en Luxemburgo, hemos mandado también, en Bruselas también, en República Dominicana, como te he dicho, también periódicamente le mandamos alguna cosilla.
Te pregunto esto porque para que todos tengamos claro que no hablamos de una charcutería de barrio, o que incluso una charcutería de barrio,
sí,
gracias a, pues eso, a la ilusión, a la innovación, a las redes, a todo esto,
sí,
puede estar presente en cualquier parte del
claro
mundo.
Claro que
¿no?
sí, hoy día no hay fronteras, donde se quiera.
¿Y cuál ha sido el último restaurante donde que te ha dicho quiero tener tus productos?
Pues eso nos ha hecho mucha ilusión porque estuvimos en Madrid Fusión este año, gracias a que nos invitaron Reales Seguros, ¿no? La directora Pilar, la mando un saludo de aquí si me está escuchando. Y bueno, estuvimos allí y tuvimos la gran suerte de que pasara por nuestro stand Martín Berasategui y probó la morcilla, que no la conocía, un tío encantador, era majísimo, carrote a tope, somos ya, y nada, la probó, le encantó, estuvo ahí en el stand bastante tiempo, probándola, cocinándola con nosotros, y nos dijo que esta morcilla la tenía que tener en sus restaurantes, y sí que ya nos ha hecho pedido para varios de ellos, y estamos muy contentos.
No, claro, es que diciendo esto, mucha gente que te está escuchando va a decir, hombre, Martín no va a poner cualquier cosa, ¿no?
Claro. No.
En sus restaurantes, sí, evidentemente, y además él es amante, lo acaba de demostrar, ¿no? Con lo que ha hecho con vuestros productos, es amante del producto de cada sitio de la mejor calidad.
Sí.
Estos son algunos de los proveedores a los que vosotros servís con Al Corte. Bien. Pero tú, más allá de lo que es iba a decir ocupar tu tiempo, te ocupará casi todo el día. Has formado a gente también para que puedan descubrir todo lo que esta profesión te ha aportado aquí a lo largo de los años, ¿no?
Sí, es verdad, sí. Bueno, siempre he estado formando gente desde que empecé en este oficio. Por mi tienda y donde he estado ha pasado muchísima gente que ha aprendido conmigo.
Pero tú colaboras con entidades que
sí,
se dedican
también, sí,
a buscar opciones de vida, ¿no? Para
sí,
gente que quizás no las tenga tan claras.
El año pasado decidí, gracias a mi pareja que fue la que me animó, me dijo que tenía que sacar eso que llevo dentro y formar a más gente o profesionalizar el tema de la enseñanza, y decidí sacarme un título, ¿no?, que era un certificado de docencia, que de aquí mando un saludo a las profesoras que tuvieron mucha paciencia conmigo porque compatibilizar el trabajo.
Eres muy agradecido, yo creo, ¿eh?
Yo sí, siempre. Tengo que serlo porque tuvieron mucha paciencia porque andaba todo el día carreras entre la tienda y los estudios y mis compañeros de clase igual. Y pues sí, me saqué el certificado, hice las prácticas en la Fundación Juan Soñador, que está ahí en León, que hace una labor increíble porque da una oportunidad a chavales que están sin hogar o con familias desestructuradas, con muchos problemas, y di un curso allí gracias a ellos en el año pasado y formamos un grupo de 10 chavales. Y alguno está trabajando, gracias a eso ha encontrado un trabajo y la verdad es que estoy muy orgulloso de aquello y muy agradecido.
No, además, claro, estaba pensando, Víctor, cuando te escuchaba, si a ti ese no fue profesor, pero como si lo fuera, esa primera persona con la que tú trabajaste, te impactó tanto, ¿no? El cómo amaba su profesión, el cómo se dedicaba, en definitiva, a ser felices a los clientes.
Sí, que, es así. Sí,
claro. Claro, eso a uno le marca, ¿no?
Sí, sí, mucho. Sí, sí.
Y es lo que tú has hecho con
claro,
estos chavales.
Sí, yo creo que la base de todo es que la persona que te enseñe esté motivada y le guste lo que hace, ¿no? Porque si tú vas a un sitio a aprender una profesión o tal, que yo no nací para ser carnicero, porque mi idea no era ser carnicero.
¿Qué querías ser tú?
He acabado. Pues no lo sé, yo cuando era joven quería hacer muchas cosas.
¿Sí?
Sí, tenía muchas. Estuve apuntado para las fuerzas del Estado, para ser militar. Hice un curso, pero no me lo tomé muy en serio, no lo aproveché y gastaron mucho dinero mis padres. Eran unos años un poco locos. Y bueno, pues no lo sé tampoco en ese momento lo que quería hacer. La verdad es que no tenía una cosa clara, pero bueno, entré aquí y gracias a eso, a tener a esa persona que me enseñó y que era, conectamos muy bien y que era poco más mayor que yo, pues...
Pero tú cambiarías si ahora eres joven, son 42 años, pero
sí.
Si cuando uno... Bueno, 42 años, pero ¿cuántos llevas trabajando? Muchos.
Muchísimo.
Más de la mitad de tu vida, evidentemente.
Sí, sí, sí.
Entonces, ahora cuando miras hacia atrás, ¿cambiarías esto por algo?
No, la verdad es que no.
Entonces
gracias
es que la vida
a
veces te pone...
Gracias a eso, pues empecé a trabajar aquí en Madrid, fui a León, conocí a mi pareja, que es lo que mejor me ha pasado en la vida, Y estoy feliz.
Ustedes no le ven, pero le cambian los ojillos, ¿eh? Cuando habla de, podemos decir su nombre,
Celia.
De Celia. Se emociona hablando de Celia. Ella ha compartido esta ilusión, ¿no? También contigo. Bueno, es que está emocionado, Víctor. No hagas esto porque nos vamos a emocionar todos. Vamos a porque no hemos dado la dirección. Hemos dicho alcorteleon.com,
sí.
Pero ¿dónde estáis?
Estamos ahora en la avenida Reyes Leoneses, número 15, en Eras de Renueva.
¿Eso está por el centro?
El centro, bueno, está en un barrio de San Maeras que está enfrente del Musac y detrás del hostal de San Marcos. O sea, está muy céntrico, está muy bien. Y tenemos otra segunda tienda que tengo en un pueblo de León, que es en un pueblo que se llama Carrizo de la Ribera, y está dentro de un Carrefour Express, que encima es de una cooperativa ganadera de León, que les compro yo carne ellos también, que se llama Cooperativa Lar, que hacen leche de calidad de León, y luego también crían ganado, y lo que han hecho ha sido, ante este revuelo que hay ahora con el tema de agricultores, ganaderos, pues lo que han hecho ha sido unirse, crear una cooperativa, que es lo que hay que hacer para
es la única manera de subsistir, ¿no?
Exactamente, subsistir. Y
¿tú crees que en este mundo, después de aquel boom que hubo hace unos 20 años, ¿no?, que tú también lo vivirías, con el mundo sobre todo de la cocina, de los cocineros, de la gastronomía, ¿crees que estamos en el momento en el que hay que también mirar a los orígenes, volver hacia atrás, mirar la calidad del producto, no tanto quizás una presentación, sino la esencia de las cosas de cada tierra?
Sí, yo creo que sí, porque ahora con la globalización y todo esto, se están perdiendo valores, se pierde, queda mucha gente por el camino porque no puede meterse en este mundo de trabajar a través de internet, de todo esto, y yo creo que tenemos que mirar un poco eso, porque si no, lo que está pasando ahora, lo que dicen ahora de la España vaciada, yo lo veo allí, porque claro, aquí vosotros vivís en Madrid, una urbe muy grande, hay mucho movimiento, pero en ciudades más pequeñas, con poblaciones más pequeñas, vas viendo que se muere todo, ¿no?, que se mueren los pueblos, se muere, y no puede estar todo concentrado en la gran ciudad y el resto del país desierto, ¿no? Entonces hay que empezar a consumir un poco, pues eso, productos locales, productos de calidad, porque las grandes superficies no te dan ese valor, no te van a dar ese producto nunca. Y lo puedes comprar igual de precio, favorecer a una familia, a una persona que tiene un pequeño negocio en un pueblo, y comprar un producto de calidad a un buen precio, porque hoy día no hay tampoco. Y entonces hay que consumir productos
pequeños.
Yo creo
que además es una de las, no sé si habrá más, pero de las únicas maneras de luchar contra eso que se dice, ¿no?
Sí,
porque es simplemente poner en valor el trabajo que hace.
Claro, es un trabajo muy importante y muy duro, muy sacrificado, que hay gente que está desde que se pone el sol hasta que, sin parar de trabajar, con muchos problemas para llegar a final de mes, y luchando por quedarse en un pueblo, en una comarca pequeña, y que puedan continuar allí la vida, y hay que pelear por ello, ¿no? Hay que fomentar.
Tú, cuando te decía antes, miras hacia atrás, pero ahora miremos hacia adelante, Víctor. Tú te vas a quedar en León,
sí,
volverás
momento,
a Madrid,
sí.
Abrirás algo en Madrid. ¿Cuál es ese sueño profesional? Ya de lo personal no vamos a hablar porque se emociona, pero de lo profesional, ¿cuál es ese paso más que te gustaría dar?
Pues es que tengo muchos, porque yo es que no paro de darle vueltas.
¿Un par de ellos? ¿Un par?
Pues me gustaría montar algo enfocado a hostelería, porque a mí la hostelería me gusta mucho, y yo creo que puede estar ligado nuestra profesión a algo de hostelería, y es que van por ahí los tiros. Al final, el vender comida o vender un producto sin dar a probarlo, hoy día ya no tiene cabida. O sea, tienes que llegar al cliente final.
Uh-huh.
Y como la gente no tiene tiempo de preparar sus cosas y de cocinarlas y de degustarlas con tiempo por las prisas y por el ritmo de vida que llevamos, yo creo que todos los negocios al final van enfocados a eso, a la venta y a la degustación. Entonces sería algo por ahí por donde me gustaría tirar.
Pero
no sé qué en concreto, pero...
Pero bueno, seguro que le encuentras,
sí.
La forma y el sitio.
Seguro.
Te iba a decir que sí que es por ahí por donde pueden tirar, ¿no?, las futuras tendencias de consumo. Pero que, claro, cuando la gente te compra a ti el producto es porque se fía.
Sí, claro, sí.
¿No?
Hay una confianza, claro. Sí, eso por supuesto.
Que no es comprarse ese producto de quinta gama en un supermercado envasado con no sé qué, con
sí,
otra...
Sí, con un montón de conservantes o de cosas, ¿no? Hay que hacer las cosas naturales, sin aditivos, y no manipular mucho el producto y no alterarlo con sabores extraños ni...
Antes de terminar, que estoy mirando el reloj. Antes de terminar, hemos dicho al inicio que esa tienda, Al Corte
León.
Al Corte León, yo decía, tiene algunos matices innovadores.
Sí.
¿Cómo cuáles? ¿En qué has querido tú ser diferente?
Pues ser diferente. Yo, por ejemplo, en mi tienda, en fidelizar al cliente, tenemos campañas de fidelización continuamente a través de una tarjeta de cliente, sorteamos cosas en la tienda, regalamos cosas a la gente para que lo prueben y tal. Luego el tema de la compra online, la página web con servicio a domicilio o envíos a toda España, pues eso está muy bien también. Sabes que puedes comprar un producto de León hoy y mañana tenerlo en tu casa en Madrid o en Barcelona o donde quieras. Además lo envasamos como el cliente lo quiera. Gente que nos pide, pues oye, haz una compra grande y te dice, pues envásamelo de dos en dos o de filete en filete. O sea, eso que no te lo va a dar el carnicero ni el supermercado, pues lo damos nosotros. Y luego, pues eso, los embutidos de Matachana, como bien hemos hablado de ellos, que son de muchísima calidad y muy conocidos, pues sabes que te llevas un producto bueno. Y es ahí un poco...
Claro, es que antes de entrar decíamos, bueno, Víctor, vamos a hablar de esto, del otro, tal. Pero es que solo para hablar de uno de los productos podríamos haber estado aquí.
Ya.
De entrada, como es la primera vez que nos visitas, ha sido bonito poder hablar de esto que además nos gusta mucho en este programa, de la alimentación, en este caso de la carne de calidad, ligada a una historia personal y profesional de un joven que descubre este mundo de la carnicería y que hace de eso su medio de vida, que además ama lo que hace, que además colabora con gente a la que puede ayudar también en ese poco o nulo tiempo libre que tiene, ¿no? Porque además tienes peques.
No tengo.
Bueno, pues...
No podría ya.
Ya lo podrías.
Tengo perrito y ya está.
Bueno, pero es una dedicación, pues eso, es una dedicación como... aquellas personas que tienen su propio negocio, sea sí. De lo que sea, te van a entender, ¿no?
Exactamente, sí.
Y a pesar de eso, pues se encuentra tiempo para colaborar con quien se lo pide y para seguir soñando.
Sí, por supuesto, eso no puede faltar.
Pues ha sido un placer recibirte, Víctor.
Gracias.
Pérez,
igualmente.
Gerente de Alcorte León, de esos... productos que nos has hablado, mucha gente a través de la red estarán pendientes y aquellos que quieran pueden pedirle a Víctor
sí. Que
ese producto llegue a su casa. Quédate. ¿Vale, Víctor?
Genial.
Gracias.
Muchas gracias.
Sueños pequeños, sueños grandes. Dime tú si hay algo mejor.
Y que te vas en esta canción.
Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad, eso es lo que quiero. Y no te engañes, hay que ser sincero.
Palabras mayores.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tu mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro del día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila. Que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Palabras mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
He sentido respirar fuera de mi cuerpo. He volado por encima del mar, imaginando el tuyo en su reflejo. Lo más bonito de mi vida surge alrededor de ti, como la brisa en el agua de la mañana, abrazando todas las flores. Mi corazón es tuyo, y para ti. Vuela conmigo. Veamos juntos en el reflejo de ese mar cada segundo compartido y todas las miradas cómplices en un único beso. El primero que me diste abrazando al último que me darás después de caminar. Seremos dos junto a dos pasos con una sombra nada más. Juntitos de la mano, junto al borde, juntitos de la mano hasta el final.
En palabras mayores, nuestro personaje de la semana.
Toda mi vida estuve siempre tras de un sueño, tratando de encontrar la oportunidad, adivinando cuál camino tomaría.
está claro como agua de manantial.
Toda mi vida quise alcanzar las estrellas, y que el camino tiene trabas al andar. Y allá voy con la esperanza de la mano, poniendo a prueba mi deseo de llegar.
Hoy 36 minutos de la mañana, seguimos avanzando y les decíamos al inicio, y es así, que hoy este programa está lleno, repletito de historias ligadas a negocios, empresas, y que hacen de esas empresas algo especial, pues precisamente por eso, porque hay detrás esa historia personal o familiar que queríamos y que queremos y que es lo que vamos a hacer contarles esta mañana. Vamos a hablar, voy a saludar a una mujer que está al otro lado del teléfono. Creo que ella está en Haro, en La Rioja. Ella es ingeniera agrónoma y es la directora comercial de Lácteos Martínez, de queso los quesos Los Cameros, productos al igual que los que mencionábamos antes, muy especiales, de gran calidad, con una historia que es la que queremos conocer a través de ella, de Sonia Martínez. Sonia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien, muy bien.
¿Estás en Haro, no?
Sí, estamos en Haro.
Bueno, como
un poco conocido.
Más allá del queso, ¿verdad? De Los Cameros, más allá del vino. ¿Cómo estáis? Porque claro, solo oímos noticias sobre este virus que parece que está en todas partes, además.
Sí, bueno, la verdad que ha habido unas noticias un poco alarmantes, pero en Haro la verdad que la vida es normal. Sí que es cierto que hay un grupo de personas pues que están contagiados y están un poco en una situación un poco anárquica, pero bueno, ya. Creo que la Guardia Civil ya lo ha...
Ya ha puesto orden, ¿no?
Controlado.
Ya ha puesto orden.
Pero vamos, que sí que aprovecho la oportunidad que me dais para decir que en Haro la vida es normal y que la gente, pues estamos relativamente tranquilos, ¿no? Con la inseguridad un poco que te da este tema, pero como lo puede tener otra persona de otra región.
Claro. Vamos a hablar de esa historia, bueno, te iba a decir, de la cual tú eres protagonista. Hay dos personas que son los auténticos protagonistas de esta historia que lleva hasta esta empresa como la conocemos hoy, porque todo arranca, Sonia, la historia de vuestra empresa, de Lácteos Martínez, arranca en el año 1961 en Haro.
Sí, bueno, esa es nuestra fecha un poco oficial, porque fue realmente cuando nuestros padres empezaron a elaborar queso de una manera firme en un local en Haro, ¿no?
Uh-huh.
Pero ellos, bueno, ya habían hecho sus pinitos un poco antes, porque mi madre estaba muy vinculada al tema de ganadería, ellos tenían un rebaño de cabras.
Sí.
Hay que pensar que era una época, estamos hablando de los años 50 más o menos, que era una época difícil en España, pues posguerra y demás. Y entonces ellos pues tenían un rebaño de cabras y mi madre, pues aparte de ir al colegio, ¿no?, a estudiar, pues tenía que ocuparse en cierta manera de ese rebaño, ¿no?
Uh-huh.
Y mi padre, por otro lado, bueno, su vida era un poquito más acomodada y su padre, nuestro abuelo, lo que le hizo fue pues que se fuera a Madrid, le empujó a ir a Madrid a estudiar las antiguas maestrías. Entonces mi padre realmente es maestro quesero.
Ajá.
Y bueno, de hecho esos estudios mis hermanos también los hicieron y yo creo que ya no existen, pero bueno, eran las antiguas maestrías que estaban, eran estudios que estaban muy bien.
Uh-huh.
Y entonces esa inquietud por el mundo del queso, digamos que la vivieron los dos cuando todavía estaban un poco, o sea, cuando no se conocían.
Luego ellos se conocen y de esa historia de amor, podemos decir que ahí arranca ya, ¿no?, esta aventura empresarial que ahora lleváis tus tres hermanos y tú.
Eso es, sí, estamos los cuatro hermanos al frente de la empresa y bueno, mis padres, aunque están, no están en activo, pero sí que permanecen todavía en decisiones importantes, todavía trabajamos con ellos, o sea,
ajá,
están ahí.
Sí. Porque tiene que haber algo muy especial, Sonia, para que una empresa que arranca, como acabamos de decir, que es una empresa pues familiar, una quesería, que en relativamente pocos años, cuando hablamos de evolución empresarial, esté ya presente con sus productos en más de 20 países.
Bueno, yo creo que esto, bueno, mi madre últimamente lo decía, ¿no? Sobre todo lo que ha vivido detrás es una cantidad de trabajo inmensa, porque ahora, pues esto es el momento dulce, ¿no? Las entrevistas y estas cosas, un poco el momento dulce de todo. Y el reconocimiento, además, pues se agradece muchísimo, ¿no? Cuando te dan un premio o cosas de este estilo. Pero por detrás lo que hay es un trabajo y un esfuerzo muy, muy, muy fuerte. Y luego también te tiene que gustar lo que haces. Si no te gusta lo que haces, si no tienes un poco de pasión y pelear ese día a día, pues supongo que es difícil y crecer y llegar a un punto con el que estamos nosotros ahora.
Os gusta a los cuatro lo que hacéis, evidentemente. Cada uno aportará, ¿no?, su parte profesional al desarrollo de este negocio. Pero si te pido que me resumas lo que tú puedes haber aprendido, lo que has visto, tanto en tu padre como en tu madre, que te hace, bueno, pues trabajar como lo haces, ¿qué sería? ¿Qué es lo que has aprendido de ellos?
Pues yo creo que hay dos cosas fundamentales. Lo más importante que hemos aprendido, o yo por lo menos, sobre todo de responsabilidad. Cuando tú tienes en tus manos una empresa, como hemos tenido la suerte nosotros de encontrarla, tienes un grado de responsabilidad que te obliga a mantenerla y a vivirla, ¿no?, de la manera que te han enseñado. Y por otro lado, fuerza. Mis padres son unas personas muy fuertes, muy vitales. Y eso te hace que en los momentos malos, porque las empresas es como en la vida y de todo, en los momentos malos te hacen pues ser muy reflexivo y tener la fuerza para poder continuar y tomar las decisiones correctas. Yo creo que esas dos cosas, seguramente si pudiéramos hablar ahora con mis hermanos, probablemente estarían totalmente de acuerdo.
Has dicho, bueno, mis padres ya no están en activo, aunque siguen presentes, evidentemente, en las decisiones, y lo has dicho muy bien, importantes, ¿no?, que tenemos que tomar. Pero seguro que sí que, aunque no podamos hablar hoy con ellos, pero sí que vosotros habréis hablado en más de una ocasión, y ellos habrán hecho a su manera una valoración de lo que han sido todos estos años, ¿no? Seguramente que hay esa parte que tú decías de trabajo, pero alguna cosita más en todos estos años, alguna cosita, desde la perspectiva de tus padres.
Sí, bueno, yo creo que, a ver, para ellos fue duro, ¿eh? Los comienzos fueron muy difíciles, muy, muy difíciles. La época no era la más apropiada, no había las facilidades que hay ahora. Y ahora tenemos Google, antes eso no existía, entonces la información también fluía de otra manera. Pero yo siempre he pensado que mi madre ha sido la valiente, que era un poco la que impulsaba, y mi padre era más reflexivo y decía, invertimos en esto o hacemos aquello. Y mi madre siempre ha sido la valiente. Creo que hay que tener un punto de valentía en la vida, porque si no te quedas estancado. Uh-huh. Y mi padre siempre ha sido muy trabajador, es una persona muy, muy, muy trabajadora. Entonces, si algo le salía mal, pues volvía a empezar y volvía a hacerlo. Entonces, creo que ahora lo llaman resiliencia.
Sí, algo así.
Algo así.
Pero es lo de toda la vida, ¿no?
Eso es. Yo creo que la capacidad de poder levantarte cuando algo ha salido mal, y que tampoco tienen que ser grandes cosas, ¿sabes? Que en tu día a día tú puedes meter la pata en algo o hacer una mala inversión, que tampoco igual te estás jugando tanto, pero que lo que tienes que aprender es a girar el timón y saber que tienes que ir hacia otro sitio y modificar lo que estás haciendo, y sin más. Y yo creo que también eso es parte de la receta.
Y cuando, porque claro, seguramente que en estas conversaciones con los padres, y más cuando estamos hablando de una empresa que se inicia desde cero, que lo inician dos, el hombre y la mujer, el matrimonio, tu madre ve muchas diferencias con, bueno, ya no el papel de la mujer, ¿no?, en una empresa con la posición, aunque tú digas que ella era la valiente, la arriesgada, la que decía, sí, venga, tiramos hacia adelante. ¿Hay mucha diferencia? Ella seguro que os lo ha comentado en alguna ocasión, de lo que ella tuvo que arriesgar a lo que tengáis que hacer vosotras ahora.
Sí, sí, bueno, ella sí nos... Ahora, bueno, os estará escuchando, estará en su casa, me imagino que estará.
Ah, bueno, pues un abrazo para Justi, ¿eh?
Se estará riendo porque estará haciendo con la cabeza como diciendo sí.
Si yo te contara, ¿no? Claro.
No, mira, mi madre, claro, tuvo 4 hijos y la maternidad es innegable, que es un cambio en tu vida importantísimo y a nivel laboral afecta, y eso es innegable. Entonces, ahora tenemos un camino muchísimo más fácil que, por ejemplo, el que tuvo mi madre.
Claro.
Eso es evidente, vamos. Pero aparte de eso, bueno, reconocimiento siempre estaba el hombre. El hombre era el que tenía que firmar, era el que tenía que se suponía que tomaba las decisiones, era el que llevaba un poco el peso de cara a los demás de lo que estaba ocurriendo. En nuestro caso, la verdad que no, bueno, no, quiero decir, entre los dos hacían un poco conjuntamente, hacían muy buen equipo y lo hacían entre los dos, pero reconocimiento sí que es cierto que a ella no lo tenía. Y después es cierto que me imagino que habrá tenido que aguantar comentarios de ¿y tú por qué no te quedas en tu casa? ¿Que estarás mejor? ¿Y tú dedícate a tus hijos? Estas cosas antes ocurrían mucho, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, yo creo que ella, de hecho, cuando le preguntamos, ella siempre dice, yo es que he sido súper feliz. Es
que pues es ya está, claro.
Y da gusto.
Con eso nos responde a todo, claro. Con eso responde a todo. Antes de quedarnos sin tiempo, Sonia, estamos hablando de vuestra historia, de esta empresa familiar de Lácteos Martínez. ¿Qué diferencia los productos que hacéis? Porque es verdad que incluso tú lo has dicho, ¿no? Has hablado de reconocimientos de premios para esos quesos, ¿no? Ese queso de los cameros tan, tan especial. Pero, ¿qué diferencia este producto de otro, bueno, más o menos similar, que podamos encontrar en el mercado?
Bueno, la diferencia principal es que nosotros seguimos elaborando el queso como se hacía tradicionalmente en los pueblos o en las casas de España. Así es que nosotros, date cuenta que éramos, hace 60 años éramos artesanos. Ahora lo que hacemos es mantener esas recetas y luego nos apoyamos muchísimo en la maduración del producto con el desarrollo de sus propios mohos y luego baños de aceite de oliva, que eso lo que hace es pues darle el sabor final, que es lo que necesitamos en un buen queso. Uh-huh. Alargamos maduraciones también, bueno, hacemos es un conjunto de cosas, ¿no? Pero es lo que llamamos la receta un poco global, y nosotros lo que seguimos es manteniendo las recetas que tenían nuestros padres, lo que pasa que aprovechamos la tecnología de ahora, que hay que hacerlo, ¿no? Pero básicamente nuestra diferencia es esa.
¿Hay algún proyecto así entre mano a corto plazo, que alguna cosita, aunque mantengáis esas recetas, alguna innovación que vayáis a presentar pronto?
Pues la verdad que estamos a punto de presentar unos productos que son tres quesos añejos,
¿sí?
Uno de vaca, uno de cabra y otro de oveja, que tienen una historia un poco peculiar, y estos sí que nacen, sí que está un poco unido a la historia de nuestros padres, pero estos sí que nacen a partir de una idea de mi hermano Javier, que es el maestro quesero actualmente, y nace un poco de una idea que surgió con unos amigos y demás. Y bueno, creo que en 15 días, un mes más o menos, lo tendremos presentado ya en el mercado.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, bueno, no me cuentas nada más de esa idea de tu hermano.
Bueno, son unos... el añejo de oveja, por ejemplo, empezamos a hacerlo porque mi padre, cuando encontraba la leche, pensaba que era buena de un ganadero. Lo que hacía era retirar quesos de ese ganadero y de esa cuba de elaboración, los retiraba y los dejaba madurar para que nos comiéramos los de casa y los amigos, ¿no?
Ajá.
Y los dejaba pues durante, pues eso, medio año, un año o lo que fuera. Y entonces mi hermano habló con mi padre y dijo, bueno, ¿qué criterios utilizabas para separar estos productos y hacerlo así? Y le explicó un poco cómo lo hacía, y mi hermano, pues bueno, a unir su receta a esos criterios que tenía mi padre, y entonces sacó este añejo de oveja. Entonces, un amigo vino y le dijo, pero seguro que no sabes hacerme un producto que tenga un sabor un poquito más europeo. Y le dijo, no te preocupes, que dentro de un año lo vas a tener. Entonces le hizo un añejo de vaca. Y como teníamos los dos, dijo, oye, ya que me he puesto con esto, vamos a hacer un queso añejo de cabra, porque además nosotros tenemos una denominación de origen en La Rioja estupenda, que es el queso camerano. Y aunque este queso está fuera de denominación, sabemos perfectamente cómo elaborar la leche de cabra, que es la leche más difícil de elaborar. Y entonces, bueno, pues tenemos los tres, es un poco como los monovarietales del vino, pues nosotros tenemos los monoespecie del queso, ¿no?
Para el queso. Pues vamos a estar muy atentos, has dicho unos 15 días, ¿no, Sonia? O así, más
sí,
o menos.
Sí, más o menos, sí.
Vamos a estar muy atentos para contárselo también a los oyentes. Hoy queríamos saludarte, conocer esta historia de vuestra familia. Hoy... bueno, pues las consecuencias de aquel trabajo, ¿no? De aquellos comienzos finales de los 50, principios de los 60 en Haro, en La Rioja. Hoy, digo, esas consecuencias son pues productos de mucha calidad, presentes en más de 20 países, innovación siempre mirando hacia atrás, ¿no? Con esa esencia, esa forma de hacer que os han enseñado vuestros padres. Y te agradezco mucho que hayas estado ahí, Sonia Martínez. Dale un abrazo grande a tus hermanos y a tus padres.
Lo haré. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos, tienen mil palabras de consuelo, son nuestros pilares sosteniendo el cielo, son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles, nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar.
Nos vamos, estaba yo mirando a Julio diciendo, cuando tú nos digas nos vamos, pues ahí está ese tema, esas historias que hemos contado hoy desde las 12 y 6, 7 minutos aproximadamente. Mañana vamos a volver, gracias a todos, y no podemos irnos hoy sin esa canción del recuerdo. Nos vamos a un año que aquí nuestro amigo Víctor Pérez, que nos acompaña desde el inicio, no sé yo si este año te dice mucho, 1977, no, ¿verdad, Víctor?
No mucho,
eras pequeño.
Pequeño.
Bueno, pues siempre terminamos con una canción del recuerdo. Vamos a quedarnos con un tema que fue súper conocido en aquella época, compuesto y cantado por este compositor y cantante argentino, Daniel Magal, que creo sigue dando conciertos, ¿eh? Es este éxito con el que nos despedimos hasta mañana. Víctor Pérez, al Corte León, gracias.
A ti, gracias por invitarme.
Nada, la puerta ya está abierta, ¿eh? Gracias a todos por estar ahí, y gracias también a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Es esta canción la que nos dice hasta mañana, sean felices.
Más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero ¿dónde va de ti? Ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde estás, gitana mía?
es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, vives el amor.